Cope Málaga.
Las 5 de la tarde y 7 minutos. Hoy es 7 de marzo, llevamos 109 días, 3 meses y medio de obras del metro en el centro de la ciudad. Por tanto, 109 días de obras en el centro y 3.597 días, es decir, 9 años y 10 meses de obras en total del metro en Málaga desde que comenzaron en junio del año 2006. Hoy, sin duda, hablaremos de Limasa.
La tapadera. Con Adolfo Arjona.
Julián Romaguera, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mario Cortés, el portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga, en este momento alcalde, porque el alcalde tiene previsto un viaje a Berlín, que no sé si dada la situación de huelga de Limasa, es un viaje confirmado. Quiero decir, ¿eres alcalde hoy o no eres alcalde?
No, si se marcha será mañana. En cualquier caso, va a depender muy mucho de lo que decida esta tarde la Asamblea. Por tanto, ahora mismo no está confirmado ningún viaje.
Es decir, el Comité de Empresa de Limasa también marca la agenda de viajes del alcalde. También eso.
Hombre, estamos hablando de un tema muy serio, estamos hablando ya de 8 días de huelga a una semana al contar de Semana Santa. No creo que el alcalde, si hay una huelga, tiene que estar aquí, como lógico.
Ajá. Por tanto, el viaje a Berlín es prescindible, no es importante.
Puestos a priorizar con la ciudad, sí. Todo es prescindible cuando tenemos una huelga de Limasa en la ciudad.
¿Y sabe usted a qué va el alcalde a Berlín?
La verdad que no tengo conocimiento, no es un tema de agenda.
El primer teniente alcalde no sabe la razón del viaje del alcalde de la ciudad.
Pues la verdad que no, estamos ahora mismo todos tan metidos en la problemática que todos nos ocupa, que es la huelga de basura, y sinceramente no hemos tenido tiempo ni chequear conjuntamente la agenda como hacemos otra semana.
¿Usted también está dentro del contenedor, como el señor alcalde?
No, nosotros estamos en la gestión, que es lo que tenemos que estar y lo que nos piden los malagueños, y en solucionar los problemas, que es lo que nos pide la ciudad y lo que nos piden también, digamos, los turistas que pretenden venir a la ciudad en Semana Santa.
¿Usted ha leído el comunicado del Comité de Empresa, que será el orden del día o el hilo argumental del Comité de Empresa hoy a las 9 de la noche, el que van a leerle a los trabajadores?
No, la verdad que tampoco lo he preferido no leerlo, sinceramente.
Muy bien, pues yo solo voy a leer a lo largo del programa para que sepa que es, en opinión del Comité de Empresa, lo que el Comité de Empresa ha conseguido para los trabajadores de Limasa con esta huelga. Atención a todos los gremios que trabajan en el Ayuntamiento de Málaga. Este es el camino, la huelga. Exigir que no sean los directores de personal los que se sienten en las reuniones de trabajo, que se siente directamente el alcalde. Y si hay huelga, que no se preocupen, que al final se consiguen las cosas.
Bueno, todos sabemos que los trabajadores de Limasa tienen el derecho a la huelga y el derecho a presionar, y lógicamente aquí hay una variable muy importante que no tienen otros colectivos ni otras empresas en esta ciudad, que es el tomar de rehén al 100% de los ciudadanos de Málaga, que esto es lo que ha pasado. Y os doy un dato muy importante que quizás se nos escape a todos. Para poner la ciudad de nuevo en marcha al 100% de como estaba antes de comenzar la huelga, necesitaremos en torno a un mínimo de una semana. Con esto que quiero deciros, que estamos ya en tiempo de descuento si queremos que el Viernes de Dolores la ciudad esté en perfecto estado para recibir a nuestros turistas. Eso es un matiz que debemos conocer todos y es una de las principales causas por las que el Ayuntamiento está acelerando al máximo posible el intentar llegar a un acuerdo y suspender la huelga.
Tomar como rehén a la ciudad. Empiezo a conocerle de nuevo. Bienvenido a la tapadera, señor Cortés. El socio de gobierno del Ayuntamiento de Málaga, al que todos asociamos a que las cosas que son posibles es gracias a su acuerdo y a su apoyo, y cuando no hay apoyo y acuerdo, eso quiere decir que el señor Casá no está de acuerdo, por tanto, debo entender que el señor Casa está de acuerdo con esto que se va a firmar. Juan Casa, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted también está en las reuniones del Comité de Empresas de Limasa?
No, yo soy el portavoz de un grupo municipal en oposición y lo normal es que los convenios colectivos y todas las cosas derivadas del personal las gestione directamente un gerente de una empresa, que para eso le pagamos, y como mucho las directrices las marca el Consejo de Administración.
¿Qué hace el alcalde en una reunión de estas?
Pues la verdad es que no lo sé. Es algo que hizo ya hace tiempo, de meterse en estos menesteres, más en una empresa en que encima somos minoría. Así que supongo que ahora lo que tendrá que hacer y lo que está haciendo es cumplir lo que ha firmado.
Vamos a los hechos y luego las opiniones. A las 9 de la noche los trabajadores, las 9 de la noche de ayer, los trabajadores de Limasa están, perdón, a las 9 de la noche de hoy están convocados a una asamblea para votar si apoyan el principio de acuerdo que alcanzaban esta madrugada el ayuntamiento y el comité de empresa. Votarán, por tanto, si se acepta ese documento y se desconvoca la huelga. Déjenme que les voy a leer el documento que ha redactado el Comité de Empresa de Limasa y que va a leer esta noche a las 9 en Los Ruices, donde han quedado con todos los trabajadores en una asamblea para decidir entre todos si la huelga continúa o no. Diego Martín Reyes, buenas tardes y bienvenido también a nuestro letrado favorito. Buenas tardes. Hoy, después de 17 horas de reunión, dice el comunicado, no se ha podido llegar a un acuerdo, aunque sí se han producido los siguientes acercamientos. Sábados y domingos, descansos indefinidos. Vacaciones 15 días en verano y 21 en invierno, tal y como está, como este año 2016 y para 2017. Serán 21 días en invierno, 15 días en verano, entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. Las bajas laborales se cobrarán igual que trabajando, sin penalizaciones, incluido el plus de nocturnidad. La paga de productividad desaparecería como tal y pasaría a retribuirse del siguiente modo. Y aquí explican el cómo hacerse, o sea, que habrá paga de productividad. Para 2017 se incrementa el plus extrasalarial con la cuantía de 39,42 euros más de lo que es en este momento, consolidando este incremento de forma indefinida. Ayuda de diciembre. La empresa aportará 30.000 euros a un fondo de acción social para 2016 y otros 30.000 para 2017. No dará cesta de Navidad. Hay que reconocer que la cesta de Navidad le costaba a las arcas del ayuntamiento en el entorno de 130.000 euros anuales. En este caso habrá solo una aportación de 30.000 euros. Los festivos, los trabajadores de Limasa indefinidos a tiempo completo, se comprometerán a no trabajar los festivos durante el 2016 y el 2017. Se quitarán por ambas partes las demandas. Las sanciones tratadas en la reunión del 18 de enero se anularán. Aquí me paro porque quiero preguntar una cosa a Diego Martín Reyes. Diego, las sanciones tratadas en la reunión del 18 de enero son unas sanciones que fueron al CEMAT, al Centro Este de Mediación y de Arbitraje. ¿El ayuntamiento puede decidir que esas sanciones se retiren o ya estando esto denunciado en el CEMAT tiene que ser el CEMAT del que se pronuncie?
No, el ayuntamiento puede hacerlo perfectamente. El CEMAT es un instrumento de conciliación y naturalmente si las partes concilian otra cosa fuera del CEMAT, pues tan válido es como en el propio CEMAT.
Por tanto, entiendo que si el comité le informa a sus trabajadores de que las sanciones tratadas en la reunión del 18 de enero se anulan, es un acuerdo con el ayuntamiento, se anularán. Y el CEMAT dice no tiene nada que decir.
Nada.
La empresa descontará la cuantía por el paro de la mañana del 18 de enero en las instalaciones de Los Ruices, dejando la posibilidad de que quien quiera recuperar el día tendrá que trabajar un sábado que descanse. Sobre esto, dos apreciaciones. La primera, el gerente de Limasa dijo en la reunión con el comité de empresa que esto no se podía abonar. De hecho, si vemos el principio del documento, dice que sábados y domingos se descansan de manera indefinida. O sea, siempre se descansan sábados y domingos. Sin embargo, el comité de empresa dice que descontará la cuantía por el paro de la mañana del 18 de enero en las instalaciones de Los Ruices, dejando la posibilidad de que quien quiera recuperar el día tendrá que trabajar un sábado que descanse. Ojo a los trabajadores de Limasa, que esta noche deberían pedirle al comité de empresa que aclaren bien este punto, porque al decir que los sábados se descansa de forma indefinida, no se puede trabajar. Y el gerente dijo en las reuniones que no va a admitir que nadie deje de descansar. Por tanto, deberían preguntarle al comité de empresa que aclaren este punto. La siguiente, se creará una comisión interna donde participarán los miembros del comité para hacer un estudio sobre la viabilidad de la municipalización de la empresa no vinculante. Bien, a mí me parece razonable que los trabajadores puedan opinar respecto del futuro de Limasa, siendo no vinculante. Esto sería lo importante. Juan, ¿a ti no te parece razonable?
No. No, porque, a ver, nosotros lo que consideramos es que el modelo de empresa es la consecuencia de... Mire, el otro día en el pleno se me ocurrió una idea, que es poner propuestas encima de la mesa para dar solución a los problemas de gestión. Y no vea usted los partidos de izquierda, Podemos, Izquierda Unida y PSOE, la que me liaron. Nosotros creemos, y yo considero, que tanto el Partido Popular como todos los partidos de la izquierda quieren llevar este debate a qué modelo de empresa tenemos que tener. Y nosotros creemos que es la consecuencia, que hay que hablar de otros temas antes para solucionar la limpieza. Yo siempre lo digo, usted mañana municipaliza, por ejemplo, la empresa, ¿y vamos a tener mejor las calles, más limpias? No. ¿Vamos a seguir teniendo problemas? Sí. ¿Vamos a tener los coches y los camiones muy viejos? Sí. Nadie se ha parado a pensar en cómo tratamos la basura, los residuos, cómo podemos hacer que esa factura pues sea a la mitad. Ya desde aquí le avanzo que hay sitios donde hay empresas que al tratar la basura que recogen, lo que hacen es generar energía y por lo tanto te facturan la mitad de lo que te factura. Nadie habla de eso. Todo el mundo habla de si municipalizar o privatizar. Y nosotros lo que creemos que es momento de hablar qué soluciones técnicas podemos dar para la limpieza de esta ciudad. Por ejemplo, otro tema que todo el mundo se llevó la mano a la cabeza. Nosotros llegamos al pleno y dijimos, ¿alguien ha hecho un estudio de las calles? ¿Cuánto tránsito hay en una calle y en otra? No, vamos, consideramos que no es de recibo pasar una vez al día en una calle que a lo mejor es de inyección única o termina ahí la calle con 20 vecinos que una calle donde pasan 3.000 personas todos los días. ¿No le parece razonable?
Pero eso se supone que existirá ya, ¿no?
No existe. Y no solo no existe, sino no está en el debate. Yo estoy presidiendo una comisión de investigación donde lo que estamos tratando es de tener datos y el Grupo Municipal Ciudadanos hasta el día de hoy es el único que está llevando propuestas, como los cubos de quita y pon, que luego si quieres lo hablamos.
Pero Juan, tú en definitiva lo que estás exponiendo es que hay una mala gestión y que podría haber una mejor gestión.
Mala no, pésima.
Bien, y que podría haber una mejor gestión. Eso no depende de que la empresa sea pública o sea privada.
Bueno, entonces
no depende de eso, es decir, no es una consecuencia. O sea, lo que hay es que establecer un modelo de gestión, lo haga una empresa pública o lo haga una empresa privada, da lo mismo.
Lo que pasa...
En principio, da lo mismo. Uh-huh. Hombre, con una empresa privada como la que tenemos, es verdad que estamos pagando
no siempre... No es privada, la que tenemos no es privada, bueno, Diego, es mixta. No confundamos
bueno,
a los
bien,
oyentes.
Bien, es mixta.
Privada es 100% capital
bien,
privado
bien,
y
no
mismo...
es una empresa pública, seguro. Seguro,
tampoco,
no es una
pero
empresa
entonces
pública.
Es mixta, no privada.
Bien, sí, me da igual. Pero no, el 51% del capital es privado.
Pero es una
privado.
Empresa mixta, digo.
La sí, diferencia
es
sí, hombre,
que
sí.
Nosotros tenemos minoría en una empresa donde la mayoría es privada, pero es mixta.
Si tú lo que
no se
decir,
regula igual.
Vamos a ver. Las empresas son públicas o privadas. Lo que ocurre, sí, sí, públicas o privadas.
O
lo
mixtas.
Que ocurre, no. Es mixta cuando en una empresa privada hay participación de capital público, pero sigue siendo privada. Eso es así y
Diego.
Funciona. Y funciona con arreglo a los parámetros del derecho mercantil puro, simple y duro. Uh-huh. Y del derecho laboral puro, simple y duro. De ahí estos convenios. Lo que yo te estoy diciendo.
Y de ahí que el alcalde negocie directamente con 49% como si fuera
porque porque el alcalde a lo mejor se mete en un jardín que le correspondería.
Si fuera privada.
Le correspondería. No.
Si fuera privada, como usted dice, no. Entonces el que gestionaría eso sería el gerente.
Es que es quien lo tendría que hacer. Es que el alcalde se mete ahí en un jardín que no le corresponde.
Uh-huh.
Es que ese es el problema. El gerente es el que tiene que estar al frente de esa negociación, no el alcalde desgastándose en una negociación donde el ayuntamiento solo tiene el 49%.
Uh-huh.
Pero una empresa, distinguir en este caso, si es una empresa pública, privada o como tú le quieres llamar,
mixta.
Uh-huh. O como tú le quieres llamar, mixta, bueno, aquí hay una gran diferencia. En primer lugar, no pagaríamos 24 millones de asesoramiento técnico a sí mismo.
Bueno, pero es que eso es porque unas condiciones que se firmaron hace 15 años, no es que tenga que ser así.
Bueno, pero eso es lo que hay que corregir. Es que tú me estás diciendo, hace falta mejorar la flota de autobuses, que,
no,
por cierto, no se renueva
camiones.
En el año 91.
Sí, de hace 14 o 15.
Bueno, uh-huh. Muy bien. Bueno, hombre, pues si se tienen 24 millones para pagar asesoramiento técnico y se puede dedicar a mejorar el material, yo creo que las cosas cambiarían.
¿Por qué tenemos que asegurar el beneficio a los privados? ¿Por qué tenemos que asegurar a los beneficios privados?
Perdona, que esto es así. Perdone que le interrumpa. O sea, porque sea privada tenemos que
tener... Dígame, Juan, hombre.
No, mire, el gran respeto que le tengo. Mire, porque sea privada va a tener que tener un canon técnico, no. Y porque sea municipal... No podemos tener asesoramiento externo de que haga esa factura.
Hay una cosa.
No tiene nada que ver.
Estáis incurriendo,
con perdón, en el error en el que partía el debate. Es decir, estamos ahora debatiendo municipal o no municipal. No.
Alguien quiere meternos en ese debate.
A mí me parece que el punto lo había puesto Juan Casán en el sentido de decir hay una mala gestión, porque sinceramente yo entendía. Además, me ha sorprendido, entendía que una empresa como esta tiene ya estudiadas las características de cada una de las calles y qué cantidad de basura generan esas calles, qué movimiento tienen, qué tipo de basura incluso genera cada calle, etcétera. A mí me parecía eso súper lógico que existiera. Me sorprende un montón que no exista, ¿no? Y yo creo que entonces estamos hablando de la gestión. Y tenemos que hablar de la gestión. Y luego, si queréis, podemos debatir lo siguiente, porque Diego, con la inteligencia que le caracteriza, donde quiere llevar el debate al final es la defensa de la municipalización.
No, lo que quiero poner de lo
que no resolvería en ningún caso conflictos de este tipo, claro, además.
Claro. Puede ser municipal y está muy mal gestionada igual.
Exactamente.
Sin duda.
O muy bien gestionada sin duda, municipal. Sin duda. Eso es igual. La cuestión es la siguiente. En cuanto entra una empresa privada por definición quiere beneficios. Por definición, un servicio público no tiene por qué tener beneficios. Esa es la gran diferencia, Juan. Y entonces lo que se gasta hoy en beneficios, asegurar el beneficio...
No. Esa es una simplificación que ofende. Una empresa privada no solo quiere beneficios. Una empresa privada quiere beneficios, pero con unos estándares de calidad, de cumplimiento.
Un buen servicio.
O menos, porque entonces deja de estar...
En primer lugar, yo no he dicho solo quiere beneficios.
Mira, Diego, con tu empeño de hablar de municipalizar Limasa, naturalmente eso a mí ha excitado mi inteligencia. Y dándole vueltas semanas y semanas de cómo podía ponerte otro modelo de gestión que te pudiera hacer a ti pensar que quizá exista otra manera. Te voy a poner un ejemplo, escúchame, un ejemplo exagerado.
Estás suponiendo que yo quiero municipalizar y me has oído decir...
Bueno, aquí has dicho que tú eres partidario de municipalizar.
Yo lo que he dicho siempre aquí, y tú me has oído, es que los servicios públicos nacen y están inicialmente en la administración pública. Y en concreto, en lo que se refiere a Limasa, me has oído a mí también decir aquí, y lo digo ahora otra vez, que habría que estudiar muy bien cuánto cuesta municipalizar el servicio. Hacerse cargo de los trabajadores, de las instalaciones, de los medios de transporte y todas estas cosas, porque esos cálculos hay que hacerlo antes de tomar una decisión. Eso es lo que he dicho. Del resultado de esos cálculos, podré ser partidario de municipalizar o de ir a una empresa privada o mixta o a una concesión.
Dándole vueltas el otro día y hablando en una reunión con gente muy inteligente, tiraron a la mesa algunas ideas a tener en cuenta. Por ejemplo, imagínate, te voy a poner un ejemplo muy exagerado para que se pueda entender. Málaga está dividida en 11 distritos. Vamos a contratar a 11 empresas privadas de limpieza que cada una de ellas limpie un distrito. Verás cómo se acabó de tener a la ciudad como rehén. Se acabó. La empresa del distrito 4 se pone en huelga y podemos, a través del resto de empresas, poder dar asistencia a ese distrito. Por ejemplo. Esto nos garantizaría que no ocurrieran cosas como las que están ocurriendo. ¿Se te ocurre alguna observación sobre esto?
Sí, puede haber 4, 5, 6 empresas municipales.
Pero qué manía, de estatalizar y de hacer público todo.
Es que eso no es estatalizar ni hacer público, Adolfo.
Público y estatalizar es lo mismo.
No, es exactamente igual.
Que no se pague por los impuestos.
Vamos a ver.
Que no se pague por los impuestos, que se pague por el servicio.
Claro, que se pague por el servicio. Y el servicio no lo puede prestar bien una empresa municipal. Yo no estoy diciendo que solo lo pueda prestar una empresa municipal. Estoy diciendo, se puede prestar.
Está demostrado que cuando hay una empresa privada por medio, tiene una obligación de cumplir con los objetivos, con las bases del concurso, con las bases de la aplica. Yo estoy convencido que, en fin, no hay más que mirar cómo funciona la administración pública. Mira, el otro día veía una película y me anoté una frase sobre la burocracia, cosa que a vosotros, a los socialistas, os encanta, el tema de lo público que va ligado a la burocracia. Dice, la fuerza de la burocracia se mide por la capacidad de no conceder todos los medios a quienes lo necesitan. Frase absolutamente, si te pones a pensar y la aplicas a cualquier asunto de los que vamos a hablar hoy, la entrega de la aduana, el metro de Málaga, te voy a sacar la frase durante toda la tarde, burocracia, que consiste, sí, es buenísima, dice, espérate que se me apague, dice, la fuerza de la burocracia se mide por la capacidad de no conceder todos los medios a quienes lo necesitan. Bueno, déjame que te cuente una cosa más. El Ayuntamiento de Málaga está en este momento muy preocupado, no digo acojonado, digo muy preocupado, porque la desconvocatoria de la huelga no está garantizada. Y no lo está por el último punto que viene en el comunicado del Comité de Empresa que leo. La empresa no pagará los días de huelga y posiblemente contratará a personal eventual y dominguero a una empresa externa, ya que no dispone de vehículos suficientes para la retirada de la basura. ¿Hasta dónde está dispuesto el ayuntamiento a mantener que todo lo que se va a recoger de lo no recogido durante los días de huelga lo va a hacer una empresa externa y no se le va a señalar a Limasa que con horas extras puedan resarcir la pérdida de dinero que han tenido los trabajadores de Limasa? ¿Hasta dónde está dispuesto el ayuntamiento a decir, de aquí no me muevo, señor primer teniente de alcalde?
Hombre, yo creo que la oferta del ayuntamiento a día de hoy es mucho más que generosa, mucho más que generosa. Y luego, vamos a ser realistas, ¿qué imagen trasladaríamos a la opinión pública, a los propios trabajadores municipales de otra área, si una huelga no tiene coste ninguno para los que la realizan? Es que ya sería ya el colmo de que no tuviera coste ninguno, o sea, ya hasta los días de huelga se le pagan. Entiendo que el ayuntamiento ha cedido, algo tendrán que ceder los empleados, o tampoco van a ceder en los días de huelga. Cuando un señor coge un día de huelga, es consciente de que ese día no se le va a pagar. ¿Cómo pretende recuperarlo por otro sitio? Yo creo que la oferta es más que generosa y entiendo que eso es lo mínimo que se le puede pedir a alguien que decide ir a la huelga.
Lo que pasa es que si... Perdón, los días anteriores, en las huelgas anteriores, tengo entendido, no sé si es cierto, que se les pagó a los trabajadores los días de huelga.
Uh-huh. Eso es a lo que...
Claro, es que es el problema.
Lo que... Perdón, Diego, una cosa, Mario. Si tiramos de histórico, hemos tenido en los últimos años 3 huelgas. Y siempre acaba el comité de empresa y los trabajadores obteniendo todas sus pretensiones. Entonces, ¿para qué tenemos huelga como ahora de 7-8 días y al final les vamos a conceder lo que ya había firmado el alcalde y lo que se sabía desde el día 1? Eso es lo que siempre me extraña. Que al final, si van a conseguir lo que ellos quieren o lo que han firmado el alcalde, ¿por qué nos ponemos 7-8 días de huelga más antes de la Semana Santa? Eso es una irresponsabilidad, ¿no?
Lo que pasa, Juan, es que ahí hay que... Me gustaría ponerme un poco en el pellejo del alcalde, no del alcalde, de la ciudad, representar en su máxima nivel por el alcalde. Es que el daño colateral, llamémosle así, ya no es problema de huelga quien lleve la razón en el fondo, quien no la lleva. El problema es que los daños colaterales que está comportando y que podría comportar, agravar mucho más una huelga como esta en plena Semana Santa o llegada a la Semana Santa, eso obliga efectivamente a unas cesiones que cualquiera de nosotros estaría en desacuerdo con que se concedieran. Ahora bien, ojo, porque efectivamente lo que se juega a Málaga es mucho y hay que ponerse en la piel del alcalde a la hora de tener que afrontar el trágala con cosas que en una circunstancia normal, en cualquier negociación, parece lógico que no deberían accederse. Y claro, en esa tesitura se está.
Dale, de acuerdo, yo creo que a pesar de que es un poco rocambolejo el argumento, yo pregunto, ¿y el alcalde, igual que ellos, el comité de empresa se sienta hoy en los Ruices con todos, por qué no el alcalde llama a todos los grupos políticos del ayuntamiento y les pide opinión sobre el acuerdo al que se ha llegado? Ya que lo estamos politizando con la figura del alcalde, que se pronuncien todos los grupos políticos también.
Ya se han pronunciado, todos los grupos han dicho que no hay problema en sacar el dinero que haga falta al presupuesto del año que viene.
Nosotros no lo hemos dicho.
No es vuestro caso, cierto. Pero el resto de grupos ya han dicho que se prestan perfectamente a modificar los presupuestos, lo que haga falta, sí, que para darle lo que haga falta. Eso es lo que tenemos en la oposición.
A mí, mire, una cosa, Mario, de lo que nosotros criticamos mucho es la irresponsabilidad de la izquierda. Porque, por un lado, dice... coja el dinero que tenga que coger del año 2016, pero luego bloquea los presupuestos. Eso es incongruente totalmente. Quiero decir, si usted se moja, mójese. Y si usted quiere ser decisivo en los presupuestos, apóyelos o debátalos. Ahora, lo que no puede pedir es, por un lado, saque usted dinero y búsquese la vida, permítame la expresión, luego 2 millones de euros para ascensores cuando no son competencia directa. Es decir, los toros desde la barrera se ve bien. ¿Qué es lo que ha dicho Ciudadanos? Nosotros, para no bloquear los presupuestos, queremos que se reflejen 16 millones de euros directos de nuestro ADN en los presupuestos, pero a partir de ahí no maniatamos al alcalde y que el alcalde gestione esos presupuestos. Ahora, lo que no es de recibo es que los partidos de la izquierda pidan, pero luego no se mojan. Y eso es muy responsable, ¿no?
Peor todavía, se mojan pero contra los intereses municipales, pero bueno.
No, y se mojan.
Luego ya, la ciudad.
Y un aspecto que no olvidemos, en el fondo subyace siempre el debate al que al final llegamos siempre, que es municipalización o no. Y entonces ahí hay una postura política al margen incluso de la huelga.
Venga, pero no nos vayamos de la propuesta que ha hecho Julián de conversación. Es decir, imaginaros, salvo Juan Casá, que puede tener en este momento una subida de hemoglobina enorme, que somos el alcalde de la ciudad. Digo menos Juan, que se excita particularmente con estas cosas, ¿no? Yo soy el alcalde de Málaga. Tengo la Semana Santa a dos semanas vistas y una semana que acumula ya 3.000 toneladas de basura en la calle. ¿Qué hago?
Pues yo, si fuera el alcalde, si hubiera sido el alcalde, que no lo soy, afortunadamente, me hubiera planteado el asunto de la siguiente manera. Me hubiera formulado dos hipótesis. Aquí hay un conflicto jurídico que va a tener una solución, o bien a favor del ayuntamiento, o bien a favor de las pretensiones de los trabajadores. Muy bien. Y se me plantea una huelga que va a afectar durísimamente a los intereses de la sociedad malagueña, de la capital. Yo me hubiera planteado lo siguiente para evitar la huelga. Bien, si cedo a las pretensiones de los trabajadores, como en gran parte se ha cedido finalmente, yo puedo pactar con los trabajadores para que no vayan a la huelga, que esa cesión estará condicionada después al resultado del procedimiento judicial. Y si el juez finalmente me da a mí la razón, descontaré lo que les haya pagado de más en las nóminas que se vayan produciendo, prorrateándolas. Y en cuanto a los días, tendrán que recuperar los días, pues a costa de, en vez de 15 días de vacaciones en invierno, a lo mejor nada más que tienen que tener 12, e ir recuperando los días. Esa es la hipótesis que yo me hubiera planteado. Y si finalmente gana el ayuntamiento, esto sería así. Y si finalmente ganan los trabajadores porque el juez les diera la razón, estarían pagando.
O sea, en principio, pago lo que me piden a expensas de esperar la decisión,
claro,
judicial.
Ese sería el acuerdo al que yo hubiera llegado con los trabajadores.
¿Cuántas cosas? Los trabajadores te hubieran dicho que sí.
Bueno, no, pero
que anticipo que no.
No llevemos...
La decisión judicial hay que acatarla en cualquier caso.
No llevemos hasta el extremo el ejercicio que queremos hacer, porque entonces no tendría ningún sentido. Si fuéramos alcaldes, cada uno de los que estamos aquí, ¿cómo hubiéramos actuado? Diego dice, mire, yo les doy lo que piden, por tanto no hay razón para que convoquen una huelga, a expensas, solo pongo la condición, de que la decisión judicial sea la que marque exactamente cuáles son los términos de nuestra relación. ¿Que les da a ustedes la razón? Ustedes ya llevan por delante lo que yo les pago. ¿Que no? Se lo voy a detraer de sus pagos, de sus nóminas, de sus descansos, de sus vacaciones. Claro. Lo he entendido bien, ¿no? Juan Casas, si usted fuera alcalde, en este momento, ante el anuncio de una huelga de Limasa a tres semanas de la Semana Santa, o ya metido en la huelga, ¿cómo hubiera actuado a diferencia de Paco de la Torre?
Bueno, lo primero que hubiera hecho sería exigir responsabilidades al gerente. Nunca me hubiera metido directamente a negociar, porque un alcalde no está para eso. Así que es que empezamos todo, permítame la expresión, mal. Y dos, lo que hacemos siempre, lo que se dice y lo que se firma, se cumple. Y si el alcalde ha firmado eso y ha contemplado eso, lo tiene que cumplir. Eso es responsabilidad. Entonces yo hubiera cumplido lo que hubiera dicho, pero partimos mal la base. La base es que el gerente tiene que negociar estas cosas, que un alcalde no está para estar en esta tensión. O sea, no es su función. La función de un alcalde es gobernar la ciudad con los diferentes entes y empresas municipales.
Pero ante las peticiones del comité de empresas, las concretas, estas que estamos leyendo ahora en el comunicado que han hecho y que pasarán por la opinión y la decisión de los trabajadores a las 9 de la noche, ¿usted qué hubiera evitado? Porque yo, la explicación de Diego la he entendido. La suya, en principio, es, yo como alcalde no me meto, que sea el gerente el que negocie, perfecto. Pero el gerente deberá llevar unas directrices que alguien tendrá que marcarle, entre otros, el ayuntamiento de la ciudad, ¿no? ¿Cuál sería la posición de Juan Casa de Ciudadanos como alcalde?
Pues como persona responsable, si ese documento lo firmó otro alcalde, lo cumpliría, porque lo que se firma está para cumplirlo. No hubiera llevado a toda esta negociación si en realidad lo ha firmado el propio alcalde.
O sea, que todas las peticiones...
Usted imagínese que hace 9 meses, en vez de Francisco Latorre, hubiera sido yo el alcalde. Nosotros hubiéramos entrado, buscaríamos el documento y si se hubiera firmado, lo respetaríamos y buscaríamos otro tipo de mecanismos.
Porque usted lo que me quiere decir es que las peticiones, las reivindicaciones de los trabajadores de Limasa, las que se plasman en este documento, ya eran cosas que estaban aprobadas previamente.
Estaban aprobadas previamente, claro que sí. Pues si no, no estaríamos en esta discusión.
Pero se llegó a un acuerdo para que durante un tiempo las cosas no fueran tal y como se pactaron en su momento, con un límite en la fecha que puede ser la de ahora. Entiendo que es lo que me estás diciendo, ¿no? Y por tanto, pasado todo ese paréntesis a cumplir negociar, lo que se dijo.
A cumplirlo, es que lo que se firma es sagrado.
Si no recuerdo mal, ¿no?
Perdón, perdón, Diego.
Se pactó en el 2001, si no recuerdo mal, ¿no?
Acércate un poco el micrófono para
que... Te digo que se pactó en el 2001, si no recuerdo mal.
Sí, pero ha habido un paréntesis, ¿no?
Aquí...
Ordénanos un poco la conversación.
Fue muy simple. Igual que se ha hecho recortes a todos los funcionarios y a todo el mundo en este país con motivo de la crisis, también se estableció un plan de recortes en Limasa. Y el convenio laboral que estaba firmado en el año 2010, hubo una modificación por parte que proponía el ayuntamiento, que por cierto nos llevó a la huelga de hace 2 años, y se le hizo un recorte salarial y de bonificaciones y cesta de Navidad, etcétera.
Para un tiempo.
¿No? Con motivo de la crisis.
Sí, pero para un tiempo bueno, indefinido.
Pues un tiempo indefinido hasta que la situación económica de nuevo permitiera volver a situaciones parecidas. ¿Dónde estaba aquí la diferencia de criterio? Que nosotros dijimos, y ese documento que ponía fin a la huelga, ¿de acuerdo? Estableció una serie de condiciones laborales que no eran las que están ahora mismo pidiendo los trabajadores. Los trabajadores van al tribunal y dicen, ¿qué convenio está en vigor? Astutamente la pregunta. Entonces, ¿en vigor qué convenio está? El de 2010. Porque lo que no asumen los trabajadores es que el documento que firmaron para desbloquear la huelga de hace 2 años tenía vigencia ahora mismo. ¿Y nosotros qué le decimos a los trabajadores? Mire usted, es cierto que ustedes han hecho un esfuerzo y han recortado en los últimos 2 años, pero es que el resto del país también. Y los funcionarios municipales todavía no han recuperado lo que el gobierno les quitó. ¿Por qué ustedes quieren ser los primeros en recuperarlo?
Porque no son funcionarios.
Y es ahí el dilema. Nosotros entendemos que no estamos en situación ahora mismo para devolverle el 100% del recorte que se hizo del año 2010 y ellos creen que sí. Y ahí tuvimos la guerra de si qué sentencia se aplicaba, si el convenio actual o las modificaciones. Hemos entrado en una huelga, insisto una vez más, en la que nos hemos visto solos como equipo de gobierno, porque el señor Casá acabó de mirar una declaración suya, también abogaba por darle a los trabajadores lo que pedían en el Diario Sur, mírelo, junto con el resto de la oposición, no solo la izquierda irresponsable, y nos hemos encontrado como Partido Popular solo ante los trabajadores de Limasa, con una oposición pidiéndonos que se modifiquen los presupuestos y que se busque el dinero donde haga falta, y al final, pues la situación que hemos llegado a, aquí tienen ese documento, de consideraciones que se le van a restituir a los trabajadores, que el equipo de gobierno inicialmente pensaba y mantenía que aún no era el momento para devolverle a todo el convenio laboral de 2010, al igual que hay funcionarios todos en este país que aún no han recuperado las pagas extras que se le quitaron.
Sí, pero el señor Casal le hace una puntualización que me parece trascendental. Es que no son funcionarios. Usted quiere meter en el mismo bombo a estos señores que no tienen privilegios de los funcionarios, entre comillas.
Ni empleados públicos.
Porque
es una empresa,
pues es una empresa privada. Juan Casal, en el Diario Sur recoge unas declaraciones suyas diciendo que se les diera, es lo que acaba de decir Mario.
No, lo que se preguntó en el Diario Sur es que si necesitaba el dinero el equipo de gobierno, lo único que les dijimos es que no eran nuestros presupuestos y que les podíamos dar muchas ideas de dónde sacar 1 millón de euros. Eso por un lado. Y por otro lado, Mario, con todos los respetos hacia el señor alcalde. El señor alcalde, que ya lo ha demostrado con el metro, con esto y con varios temas más, lo que tiene que mirar y pensar 2 veces es antes de firmar. Porque luego es cuando vienen los problemas. Uno piensa que va a estar siempre mayoría absoluta, que va a hacer lo que quiera, que va a llevar la gestión siempre a solas, y no es así. Y luego hablaremos del tema del metro, del hospital al civil, porque estamos metidos en un problema que yo se lo voy a detallar con mucho gusto. Así que sí, desde aquí, decirle al señor alcalde que cuando firme algo, que se lo piense. Y lo que, mire, que yo no es que venga aquí defendiendo al comité de empresa ni nada, pero es que usted está diciendo que los trabajadores de Limasa son funcionarios o los está equiparando, y no es así, porque eso no es cierto, Mario. Por lo tanto, usted no exija esfuerzos a personas que no son funcionarios como si lo fueran.
O sea, a los funcionarios podemos exigir esfuerzo, pero ahora, a través de una empresa que está pagado con 100% capital público, no se le puede exigir esfuerzo. Titular.
Calificaba Mario de astuta la pregunta que los trabajadores hacen al juez. ¿Qué convenio es el que está vigente? Y eso no es astuto, eso es la pregunta normal. A quien le faltó astucia fue al ayuntamiento, que no reconvino en ese procedimiento para decir, oiga, y en el convenio del 2010 se incluyen las modificaciones.
Perdona, para darte toda la razón, mi querido amigo Diego. Claro. Fíjate, en el comunicado del comité de empresa dice, la empresa, ayuntamiento y... el ayuntamiento, la empresa, el ayuntamiento, propone como condición innegociable que este acuerdo se transforme en un nuevo convenio colectivo, para que no le vuelva a pasar lo mismo.
Claro.
Para que no le vuelva,
claro,
a pasar
lo mismo. Y ahí es donde yo creo que le faltó astucia al ayuntamiento, porque podría haber invitado al juez a pronunciarse. El vigente es el convenio del 2010 con las modificaciones introducidas en el acuerdo del 2013.
Atención, oyente de La Tapadera, a las 9 de la noche sabremos si se desconvoca la huelga. Y acuérdate de lo que te digo, la empresa no pagará los días de huelga y posiblemente contratará personal eventual y dominguero a una empresa externa, ya que no dispone de vehículos suficientes para retirar de la basura. En definitiva, que no se van a pagar horas extras a los trabajadores de Limasa para que quiten toda la basura acumulada. Este es el nudo gordiano. Veremos cuáles son las anchuras, las tragaderas, el diámetro de garganta que tiene el alcalde de Málaga también en este asunto. Porque ya si traga con esto, efectivamente, la huelga ha sido gratis.
La Tapadera. Con Adolfo Arjona.
En los momentos más difíciles.
Me tuve que ir a la cocina porque el viento es que era horroroso.
Se le ha llevado todo el cierre, la cristalera, la casa llena de cristales, vamos, ha sido horrible.
En los momentos más alegres.
La ducha no debe ser más de 10 o 15 litros. No deja la ducha abierta mientras está enjabonando.
En los momentos históricos de las últimas 5 décadas, los micrófonos de COPE siempre han estado presentes.
¿Quién eres, cautivo? ¿Quién eres y por qué te quiero tanto? Y la respuesta... la encuentra
COPE Málaga
desde 1966.
Dirección de obras, reformas, ITES, asesoramiento a comunidades, aperturas, certificados de eficiencia energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
¡No lo dejes escapar!
¿Pero qué buscamos?
El comprador perfecto. Con ahorros indefinido y que esté viviendo de alquiler. Elemental, mi querido Guasón. Creo que este es el comienzo de otro caso en ABC Inmobiliaria.
Es el momento. Déjate asesorar por nuestro agente del comprador y adquiere tu vivienda en Málaga por menos de lo que pagas de alquiler. En ABC Inmobiliaria, el protagonista eres tú. Infórmate en elcasodelas8pistas.com.
Semana Santa en COPE Málaga. Pocas cosas podemos añadir a un trabajo que unas veces unos y otras veces otros llevamos haciendo 50 años.
Todos hablaban de un hombre que vistió túnica blanca.
Al Cristo de la Buena Muerte no se le piden cosas para el trayecto.
Solo debes saber que la radio, todo y todos, estamos preparados para contarlo, con la misma ilusión de siempre, con más ganas que nunca. El Domingo de Ramos, nos echamos a la calle para llevarte en directo cada día la peculiar forma de vivir y sentir nuestra Semana Santa.
COPE Málaga, 50 años de radio.
En la Clínica del Pie Medina Parra tendrá a su alcance la más avanzada tecnología para el diagnóstico y tratamiento de la patología del pie. Cuenta con el más moderno equipamiento, la última tecnología disponible que incluye sistemas láser pioneros en Andalucía. Especialistas en biomecánica y ortopodología. Clínica del Pie Medina Parra es tu clínica de podología integral en Málaga, en calle Olózaga 6, local 2, junto al parking de camas. Porque caminar bien es fácil.
La Tapadera. Con Adolfo Arjona.
Las 6:15, para cerrar el asunto Limasa, quiero contaros que me han contado una historia que tengo que contrastar, pero ya la voy avanzando. El vidrio que tiramos en Málaga, lo recoge una empresa de vidrio que no le pasa factura al ayuntamiento, que no le cobra al ayuntamiento. El acuerdo es, yo recojo el vidrio y yo me encargo de rentabilizarlo, de venderlo, de reciclarlo, lo que quiera que sea. Durante los días de huelga no se ha recogido el vidrio. Me cuentan que esta empresa recibió una visita en los primeros días de la huelga de alguien que le estuvo advirtiendo, exactamente la frase me la he apuntado, porque recuerda mucho a la mafia esta siciliana italiana, ¿no? Con nuestra basura no se juega. Que seguro que estás escuchando la radio y tú sabes que tú lo has dicho. Y que ha sido a los polígonos, y que ha sido esta empresa decir, con nuestra basura no se juega, yo voy a intentar desenmascararte, por muy representante sindical que seas. Porque esto de que con nuestra basura no se juega, te aseguro que como yo pueda demostrar que ha sido por ahí, diciendo esto, lo voy a denunciar como yo puedo hacerlo, ante la opinión pública. Y no me voy a cortar un pelo, a pesar de tu lenguaje mafioso. Una empresa de Alaurín de la Torre, la que recoge el vidrio, recibió una visita advirtiéndole. Lo que les puedo decir es que el resultado durante los días de huelga es que no se ha recogido el vídeo. Bueno, seguimos adelante porque hay más asuntos en la ciudad. Por ejemplo, la relación entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento por el metro están de nuevo rotas. El pasado 15 de febrero el alcalde dijo por primera vez que se plantaba y que no se reunirá más con la Junta para hablar del metro hasta que le enviaran el documento que modifica el convenio que se firmó en el año 2003. Un término que van a oír ahora que se llama adenda. Cuando hablan de adenda se refieren al documento que modificaba el convenio y que debe recoger, entre otras cosas, las nuevas condiciones económicas. Es decir, lo que cada administración debe poner para mantener el metro. Por tanto, el ayuntamiento tiene derecho a saber, oiga, ¿cuánto me va a costar? Eso está en un documento. Ese documento se llama adenda. Escuchen al alcalde.
¿Hemos sido engañados? ¿Lo podemos preguntar? Cuando se nos dice la adenda va a estar antes de la apertura del metro. Pero firme usted aquí ya. Porque si no, no hay el crédito del BEI para poder abrir el metro. Pues no sé, esa pregunta cabe hacerla, ¿no? Nosotros, de verdad, en este tema estamos, no digo cansado, la palabra cansado, no, porque nunca uno se cansa de defender los intereses de la ciudad, ¿no? Pero tan sorprendidos que, y lógicamente con la responsabilidad que tenemos en esta materia, que para sentarnos a hablar del metro, primero tiene que estar la adenda resuelta.
Días después, el alcalde insistía en su postura, criticaba el incumplimiento de la Junta y lo hacía en presencia junto a el consejero de Fomento de la Junta, que se llama, por cierto, Felipe López.
El compromiso de la Junta, hablando del compromiso, era que antes de abrir el metro, que se abrió en junio del 14, estaría que estar negociada y firmada la adenda. Se abrió el metro, pero de la adenda no se supo nada y la hemos recordado. Hay un compromiso del consejero de enviarme un texto en noviembre que no se ha cumplido, pero entiendo que hay muchas tareas que hacer y ahí hay que abordar ese tema, que no hay por qué ligarlo a lo civil. Se puede ligar, pero es que es independiente. Es la historia de poner al día la larga falta de información que la Junta ha tenido con el Ayuntamiento en materia del metro.
Lo que conocemos al alcalde y venimos oyéndole durante muchos años, el alcalde estaba ahí ciertamente nervioso, se le nota perfectamente la respiración. Vuelvo a poner el corte, no que se queden con el fondo, fíjense en la forma. El consejero al lado y le estaba reclamando ese documento, que por otra parte es razonable que el Ayuntamiento lo tenga. Escuchen la forma.
El compromiso de la Junta, hablando del compromiso, era que antes de abrir el metro, que se abrió en junio del 14, estaría que estar negociada y firmada la adenda. Se abrió el metro, pero de la adenda no se supo nada y la hemos recordado. Hay un compromiso del consejero de enviarme un texto en noviembre que no se ha cumplido, pero entiendo que hay muchas tareas que hacer y ahí hay que abordar ese tema, que no hay por qué ligarlo a lo civil. Se puede ligar, pero es que es independiente. Es la historia de poner al día la larga falta de información que la Junta ha tenido con el Ayuntamiento en materia del metro.
Sin duda estaba nervioso. Bueno, el alcalde junto con o en presencia del consejero de Fomento de la Junta, Felipe López, insistía en que el metro en superficie hacia el Hospital Civil hay que hacerlo con el acuerdo de los vecinos de la zona.
Lo mantengo. Si hay acuerdo con los vecinos, ningún problema. Pero ¿por qué nosotros planteamos en aquel momento que para dar virtualidad, captar viajeros, etcétera, utilizar también y reflexionar el tema del metrobús? Se hace, efectivamente, tiene que procurar que no haya retrasos, que el BEI esté de acuerdo. Todo eso, estamos de acuerdo en ello. Pero, en fin, estamos abiertos a todo, a cumplir lo pactado, pero hay muchas cosas que están pactadas y no se han cumplido.
Fíjate, el que está al lado, que es el consejero, dice de acuerdo. Y el consejero ahora va y le responde y le dice:
una vez cerrado un acuerdo, una vez que se ha acudido a unos socios internacionales con la firma de dos compromisos para su desarrollo, con un recorrido bien definido y con unos plazos establecidos, no hay marcha atrás. Hoy no es viable el cambio de cromos y no hay más recorrido que el sellado. Quien esté jugando con otras hipótesis no ha llegado a comprender la envergadura de los compromisos adquiridos en un gran proyecto como es el metro de Málaga.
El alcalde insistía con sus argumentos, y no tengo el corte, pero sí tengo la literalidad de lo que dijo el consejero, que dijo, literalmente: más allá de los movimientos tácticos del ayuntamiento y del alcalde, que hoy dice una cosa y la semana pasada otra, ese espacio de ambigüedad y de duda lo tiene que resolver en la dirección de confirmar que efectivamente va a cumplir con los compromisos asumidos inicialmente. De todo el encuentro, vaya tensión, ¿no, Mario?
Bueno, aquí hay un alcalde que está defendiendo los intereses de Málaga y un consejero que estaba defendiendo los intereses de un fondo de capital buitre. Esta es la realidad. Os recuerdo que el metro sí es una empresa privada, y tan privada que hasta han vendido las acciones a un capital riesgo privado. ¿Qué tenemos en la parte municipal? Pues un alcalde que, por mucho que digan acuerdo, 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 el acuerdo que firmó el alcalde en 2003, si no recuerdo mal, hablaba de un metro de 300 millones de euros y un recorrido que llegaba hasta la Malagueta y que en absoluto tiene nada que ver, pero ni en el coste, porque creo que ya vamos por 800 millones o algo así, y por supuesto no vamos a llegar ni a los sitios que estaba marcado, de lo que se firmó. ¿Qué decía lo que se firmó? Que el Ayuntamiento de Málaga asumía unos costes de explotación, o sea, los gastos corrientes anuales por un importe determinado, y claro, ese convenio no tiene validez cuando todas las condiciones del resto del convenio cambian. Luego, ¿qué pasa? Que la Junta coge la parte del convenio que le interesa y dice que está en vigor y que el Ayuntamiento tiene que tragar lo que sea. Pues no, el Ayuntamiento de Málaga lo que dice es: mire usted, no me puede usted pedir lo mismo que me pedía en el año 2003, en el año 2016, porque no se parece nada el metro que hay a día de hoy del que firmamos usted y yo, bueno, en este caso con el consejero anterior, hace ya 13 años. Habrá que hablar lo primero de cuáles son las condiciones de explotación. Parece Estamos hablando de en torno a 40 millones de euros al año, lo que nos puede costar el metro con las condiciones que se firmaron en 2003.
Parece razonable lo que dice el portavoz del gobierno municipal. Decía Juan Casa en su campaña electoral: lealtad institucional. ¿Es posible tener lealtad institucional cuando ni siquiera hay un documento que dice cuánto nos va a costar el metro a los ciudadanos de Málaga?
Ahí estamos totalmente de acuerdo con el alcalde, pero también permítame una cosa. No sé si verá que todo lo que son acuerdos, firmas, y al igual que estábamos hablando con el comité de empresa, al alcalde no le sale bien. Es decir, que algún problema tendrá, porque siempre que firma cualquier convenio o cualquier contrato, siempre hay dudas, y tenemos el hotel, el hoyo de Esparteros, por ejemplo, en fin, todo este tipo de gestiones que no las amarra bien. Dicho esto, Ciudadanos nunca hubiera hecho el metro. Por el camino, bien es cierto que la Junta no ha cumplido, de hecho, canceló unilateralmente el trazado al PTA, cuando nosotros creemos que es fundamental, y a partir de ahí lo que vemos es que no hay una lealtad entre instituciones. Instamos a la Junta Andalucía, de hecho llevamos una moción al Pleno para que se siente el BEI, la Junta Andalucía y el Ayuntamiento, estudien el trazado hasta el Hospital Civil, y si al final se puede llevar al PTA, pues mucho mejor, porque por un lado los vecinos no quieren llevarlo al civil y por otro lado en el PTA tenemos unos problemas de movilidad extraordinarios, ¿no?
Diego, tu sonrisa no, Sarita Montiel, que en paz descanse, que ¿cómo debo interpretarla?
No, en primer lugar, quisiera llamar la atención sobre que nunca ha habido un proyecto del metro al PTA, nunca. Es una solución que se plantea ahora novedosamente, y que tiene en contra la opinión de muchos técnicos que dicen que el metro no sería una solución de transporte para el PTA. Que eso sería mejor el cercanía, porque el metro proyectado aquí es un metro ligero que no daría suficiente.
Podemos luego debatir
sobre este tema. Yo me quería referir al conflicto que hay. Conflicto que surge y se pone sobre la mesa últimamente por las diferencias que existen sobre cómo se va a llevar el metro a la cercanía del Hospital Civil. Uh-huh. Bien, pues el alcalde firmó un acuerdo el 11 de noviembre del 2013, que tengo aquí, donde se barajaban dos alternativas de itinerario, uno Alonso de Palencia, Bailén, y otro Eugenio Gross, Blas de Lezo. Pues bien, el acuerdo primero establece que la línea 2 irá por Santa Elena, Eugenio Gross y Blas de Lezo. Está aquí, lo tengo firmado, ¿vale? Respecto de los vecinos y de la opinión de los vecinos, lo que dice el acuerdo tercero es que ambas administraciones se comprometen a introducir fórmulas de difusión y conocimiento del proyecto que se elaboren entre el vecindario de las áreas de influencia de este nuevo trazado, e incluyendo fórmulas de participación ciudadana en el proceso de su formulación definitiva. No hace depender...
Sí, no concreta decisión, de nada, no es vinculante.
No es sine qua non la decisión de Lodes. Y es verdad, porque también hay que reconocerlo, que esa adenda, de la que ahora voy a hablar de cuál es su contenido, se tenía que haber firmado, se acordó que se firmara antes de la puesta en explotación del metro. Pero la adenda que contenía, o que iba a contener, en primer lugar, donde se refleje administrativamente la modificación del trazado a que hace referencia el acuerdo primero, es decir, Santa Elena, Eugenio Gross y Blas de Lezo. Y en segundo lugar, integre las diferentes obligaciones que cada una de las administraciones firmantes deben asumir. Eso es lo que dice. Y a las obligaciones del ayuntamiento, lo que se acuerda es que se aplicará un mecanismo de compensación a la aportación dineraria a cambio de inversiones municipales realizadas en movilidad sensible. Es decir, que teniendo razón en que esta adenda debiera haberse puesto firmado antes, tiene razón nada más que en eso. Nada más que en eso.
Se te olvida lo más importante, la cuenta de explotación, no la aportación de inversión, ¿eh? Ahí estás hablando del 25%.
Estoy hablando del acuerdo firmado por el alcalde, que lo tengo aquí.
Claro.
Está. Y que no dice nada de la...
Estás hablando del acuerdo de 2015. Estás hablando del acuerdo de 2003.
Yo estoy hablando del acuerdo que se firma el 11 de noviembre del 2013. El 2003 se firma el acuerdo de iniciación de la obra del metro.
¿Dónde está aquí la mare del cordero?
Pero dice un ciudadano aquí, me dice, que no sé si es que en el proyecto original está la línea hasta el PTA.
Es que es lo que le pedía a
turno. Y sin embargo, Diego dice que no puedo. Claro, por supuesto.
Perdón, en el 2003 se firma un convenio del metro entre la Junta y el Ayuntamiento con la previsión de llegar al PTA y a la Malagueta. Eso lo hizo el anteproyecto, pues, Cemosa.
Rectifico.
Y,
yo no,
y otra cosa,
no,
Diego,
no,
yo le voy a explicar por qué es mejor solución el PTA. Porque el PTA está licitado, se puede licitar mañana y lo podríamos poner en marcha. El cercanías, como mínimo, entre 8 y 12 años para ponerlo en marcha. Fíjese usted si las previsiones del PTA siguen como van hasta el momento. De momento tenemos 15.000 trabajadores. En previsión de 12 años llegaríamos a unos 40.000. Es decir, que tendríamos un problema de movilidad extraordinario.
Yo insisto, creía que no estaba previsto.
Me permitís, tengo aquí el documento de 2003. Dice, ley número de metro parte de la zona centro de la ciudad y se dirige hacia Portada Alta. Atravesará Ronda Oeste y finalizará en Teatinos, dando servicio al campo universitario. Tendrá las paradas desde La Malagueta, Plaza de la Marina, Guadalmedina, Renfe, etcétera, etcétera. Y si dice... que ahí hay un poco de ahí la dificultad de hasta dónde, dice, está en estudio la prolongación de línea 1 hasta el parque tecnológico.
Eso sí.
Habla de que está en estudio, pero lo más importante, que es lo que yo quiero repetir, se firmó un metro de 327 millones, que hablaba desde La Malagueta hasta Teatino. Vamos por un proyecto de 800 y pico millones y nos vamos a quedar como en el mejor de los escenarios
en el centro,
en Torregorda. En este documento 2003 se hablaba de que el ayuntamiento debería aportar, creo que en torno, si no recuerdo el porcentaje, a 40% de los gastos de explotación del metro de aquel momento. En el convenio de 2013, que es el que tú has leído, no hablan de la explotación, que es realmente, como yo he dicho antes, la mara del cordero. Aquí no estamos hablando del porcentaje que el ayuntamiento tiene que cofinanciar, que se compensará con obras de infraestructura, como han hecho, por cierto, en Sevilla. Estamos hablando de lo que le va a costar a los malagueños anualmente tener un metro en Málaga, que estaría en
torno... Eso no se sabe.
No se sabe. Si mantuviéramos el mismo convenio de 2003, que yo no podemos hablar de mantenerlo, puesto que ha cambiado todo el metro en sí mismo, no tiene sentido mantener los acuerdos, estaríamos hablando de en torno de 40 millones de euros al año, que llevaría a la quiebra al Ayuntamiento de Málaga. Eso está claro. Y luego uno se plantea, y volvemos desgraciadamente a las comparativas, porque en Sevilla le han dicho, mire usted, no hace falta que usted pague nada, y aquí nos piden 40 millones al año. Pues evidentemente que el alcalde está defendiendo los intereses de la ciudad, pues claro que sí.
A Sevilla se le ha eximido de la explotación, de los gastos de explotación. Sí. Totalmente.
No sé qué porcentaje. Pero lo que te garantizo es que 40 millones no están pagando.
No, pero yo creo que no se le ha eximido.
Ya que lo tienes, dinos el porcentaje.
Yo no lo tengo el porcentaje ese.
Y que conste que no me gusta hacer comparativa Málaga-Sevilla porque parece muy local.
Es que el conflicto se planteó en comparación con Sevilla, en que Málaga tenía que aportar un dinero para la infraestructura del metro. Y a Sevilla se le había dicho que en vez de aportar el dinero, aportara obra en movilidad. Esta fue la reivindicación inicial del alcalde. Y esto es lo que se firma en el convenio este de 11 de noviembre de 2013.
Déjame que...
La reivindicación principal del alcalde, claro, es la que donde está realmente la mayor cuantía, no está en la obra de compensación, está en la explotación anual.
Bien, eso no es lo que dice la adenda.
Al conflicto de Limasa, al follón de Limasa, fíjense el follón que hay con el tema del metro. Permítanme que descienda un poquito para asuntos que nos interesan a los... Esto también nos interesa a los ciudadanos. Pero lo que voy a hablar ahora, cuando digo ciudadanos me refiero a los vecinos de la ciudad de Málaga. Hablando del metro, ¿cómo es posible que sigamos teniendo isletas para acopio de material en la Avenida de Andalucía, justo a la altura del Corte Inglés? La pregunta se la van a hacer seguro, se la hacen miles de conductores que pasan por la zona y que ven que ahí no hay movimiento de obras del metro desde hace años. Y sin embargo tenemos esas isletas. Elvira Maeso es concejala de movilidad del Ayuntamiento de Málaga y la tengo al otro lado del teléfono. Elvira, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Mira, ¿por qué el Ayuntamiento de Málaga permite que Metro Málaga tenga acopio de material, es decir, utilice el pleno centro de la ciudad como un almacén donde acumula material, afectando al tráfico cuando las obras en ese tramo ya están completamente resueltas, desde luego están paralizadas? ¿cómo y por qué el Ayuntamiento de Málaga permite que Metro Málaga tenga ese acopio de material afectando al tráfico en esa zona de la ciudad?
Pues resulta, para hacer la obra es necesario tener esta zona para almacenaje. Al principio, antes de empezar la obra, se piensa dónde es mejor tenerla, dónde hay espacio suficiente pues para tener la maquinaria, porque por las dimensiones de las propias piezas y de toda la maquinaria no se puede tener ni muy lejos ni en cualquier sitio. Y desde entonces, pues una vez que ya se decide, se implanta. ¿Qué pasa? Que al paralizarse las obras, con todo el problema que ha habido entre la Junta y la concesionaria, la constructora, Ortiz, pues se llega a una paralización de las obras. Durante este tiempo que han estado paralizadas las obras, además no se estaban incluso pensando en llegar a juicio, un contencioso, por lo tanto no podían tocar nada de lo que, como estaba dispuesta toda la urbanización en planta de la zona de obra, porque una vez empieza la obra, la zona se denomina de obra y entonces los competentes y los responsables de esa zona, los que tienen la responsabilidad de la seguridad y de todo lo que ocurre en esa zona, es la constructora y la junta, que es la que concesiona a la constructora, ¿no?
Pero Elvira, digo, por aclarar un poco este discurso, por entender la respuesta, sobre todo que los oyentes puedan entenderlo. Sí. Se decide que en la zona delante del Corte Inglés se va a utilizar aquella zona como zona de acopio de material, porque es un espacio que lo permite. Mientras están las obras en la zona del Perchel, en toda esa zona, parece que es razonable. Las obras se terminan, se acaban.
No, todavía no están terminadas. Ahora se ha peleado la constructora Ortiz con la Junta, han resuelto el contrato y ahora han tenido que volver a licitar la terminación de las obras, y está previsto, según nos cuenta la Junta, que empiecen otra vez la obra para el verano.
Vale, desde que se paralizan las obras por el conflicto entre Metro Málaga y la constructora José Ortiz hasta el día de hoy han pasado años. ¿El ayuntamiento no podría haber consultado a los servicios jurídicos del ayuntamiento para intentar solicitar medidas cautelares contra la Junta o contra Metro Málaga o contra quien tenga que hacerlo para exigir que mientras se resuelve el contencioso entre Metro Málaga y la constructora José Ortiz se pueda abrir al tráfico toda esa zona para que el tráfico sea más fluido?
No es posible.
¿No es posible consultar a los servicios jurídicos del ayuntamiento?
Sí, consultar a los servicios jurídicos sí, pero que realmente cuando se acaba la relación es una vez llegado el nuevo consejero. O sea, que antes estaban negociaciones y estaban que si la obra seguía, que si no seguía, que no estaba paralizada tal cual, hasta que no ha llegado el nuevo consejero y ha roto el contrato con la constructora y ya han vuelto a sacar la licitación, pues entonces, y ya va además a empezar otra vez, se supone que para el verano. O sea, que no tendría sentido, porque aquello está medio en obra. Es que es una zona de obras, entonces...
No, ahí no hay obras. Ahí lo único que hay es acopio de material. Y ustedes lo que han dicho es, por lo menos, ténganlo limpio y ordenado. Los hierros, los tal... Pero el zipizape de tráfico que hay diario ahí es porque se utiliza la Avenida de Andalucía, una arteria de tráfico fundamental en la ciudad de Málaga, como almacén. Mire, por lo que usted me está diciendo, lo que me está diciendo es que todo esto está en un limbo burocrático, y yo vuelvo a recuperar la frase anterior. La fuerza de la burocracia se mide por la capacidad de no conceder todos los medios a quienes lo necesitan. Frase que vuelvo a retraer, voy a volver a traer luego con otro asunto que también es para tirarse de los pelos. Por lo tanto, usted me quiere decir, el asunto está en un limbo jurídico, burocrático, y en este momento no se puede quitar ni una pieza de ahí de la prolongación de la Alameda.
Bueno, no está en un limbo, ya se está avanzando, según nos cuenta la Junta, ya se está licitando, y por lo tanto se va a seguir con la obra.
Déjeme que le haga la pregunta de otra manera. ¿Ustedes han pedido a los servicios jurídicos del ayuntamiento la posibilidad de solicitar medidas cautelares contra la Junta o contra Metro Málaga o contra quien tenga que hacerlo para exigir que mientras se resuelve el contencioso entre Metro Málaga y la constructora José Ortiz se pueda abrir al tráfico esa zona?
No lo hemos solicitado. Podríamos solicitarlo.
Correcto. Esa es la contestación que yo quería oír. Sí, Juan, ¿querías?
Una cosita que...
Abrimos el micrófono del señor Casá, por favor.
Dale.
Un tema que además salió de una idea suya, de Adolfo Arjona, suya, que era, ya que tenemos visualmente así las cosas, ¿por qué no dejarlas un poco más bonitas? Poner algún macetero móvil y demás. Hace 3 meses salió una enmienda en una moción y salió adelante, así que esperemos, por lo menos, ya que tenemos visualmente tan feo las zonas, por lo menos dejarla bonita.
Sí.
Y esa es una idea suya, lo recuerda que
correcto,
lo comentamos,
sí, que lo estuvimos comentando aquí.
En un almuerzo, en algo.
Elvira, la posibilidad de al menos estéticamente adecentar esa zona, ¿eso es posible? Porque parece ser que hace 3 meses se aprobó en el ayuntamiento, según dice el señor Casá.
Lo hemos solicitado a la Junta para que lo transmita a la concesionaria.
Para que
lo transmita a la concesionaria, es el que tiene que ejecutarlo.
La fuerza de la burocracia se mide por la capacidad de no conceder todos los medios a quienes lo necesitan. Diego, cuando yo hablo de hacer una consulta a los servicios jurídicos del ayuntamiento para que intenten contemplar la posibilidad de solicitar medidas cautelares contra la Junta o contra Metro Málaga, mientras se resuelve el contencioso, ¿esto que yo digo es una barbaridad?
No, hombre, yo le daría otra orientación. No sé si es técnicamente mejor, creo que sí. La Junta de Andalucía tomó una decisión, que es resolver el contrato por las razones que sea.
Con la constructora José Ortiz.
José Ortiz. Y esa decisión es eficaz, administrativamente hablando, desde el primer instante. Eficaz. Y en consecuencia, puesto que el contrato está resuelto y sin perjuicio de los recursos administrativos y contenciosos administrativos que puedan darse, se pueden tomar medidas, entre otras, ordenar la retirada de ese material acopiado allí. Y si no lo hace por su propia voluntad, pues hacerlo a su costa. Todo eso entra dentro de las facultades.
¿Y quién puede movilizar eso? ¿Quién estaría autorizado?
Yo entiendo que eso le correspondería a la Junta de Andalucía. Es verdad que para tomar esa medida y poner de relieve la necesidad de tomar esa medida, pues hubiera sido conveniente que también el ayuntamiento hubiera dicho a la Junta de Andalucía el perjuicio que está causando.
Porque, Elvira, a la Junta de Andalucía se le ha comunicado el perjuicio de tener esa zona como zona de acopio. En este momento, en ese punto de conflicto, de tensión jurídica que hay entre la constructora José Ortiz y la Junta, ¿el ayuntamiento le ha mandado algún escrito a la Junta diciendo, oiga, convendría resolver esto porque esto es un problema de movilidad para la ciudad?
Escrito ahora mismo no lo sé.
¿Tampoco?
Verbalmente sí que lo sé.
Y quiero decir,
no vamos a hacer más pistas que el Papa. Es que hace falta decir a la Junta que eso provoca un conflicto en esta ciudad. Cualquiera que conozca, o que no diga ni que conozca, que pase por allí se da cuenta que eso no es el sitio.
Tú dices que la Junta actúe de oficio.
Pero oficio es que es su competencia.
Bueno, pero la movilidad en la ciudad y el tráfico es vuestra responsabilidad.
Claro, claro. Sí, pero vamos a ver.
Esto de que verbalmente se le ha dicho no vale. Eso no vale, pero digamos, ni en una empresa que facture 50 euros.
Hay que entender, esto no es un concepto verbal. Estamos hablando de las reuniones de coordinación habituales que hay entre Metro Málaga y el ayuntamiento, que hay muchas.
Y además, que como es una obra.
Que estamos hablando de un seno oficial.
Es que vamos a tener que ponerlo de aquí a.
Donde se toma acta, por cierto.
Se va a volver a poner otra vez. O sea que.
De todas maneras,
de aquí a 3 meses lo volverán a poner.
Un contrato con la administración cuando se resuelve, hasta tanto se produce el desalojo, lleva razón la concejala, hasta que se produce el desalojo de la obra, es competencia del concesionario que ya de hecho está allí, puesto que ha perdido el derecho al perder la concesión. Y está sujeto a las órdenes de la administración. Es decir, yo creo que la Junta de Andalucía podría haberle ordenado el desalojo de ese acopio. Pero entiendo que si el ayuntamiento impulsa esa medida porque pone de relieve las dificultades para el tráfico que hay, pues la Junta
¿Cómo la impulsa?
Con un oficio, sencillamente,
sí,
con un
sí,
oficio.
Pero
una nueva línea de confrontación entre el ayuntamiento y la Junta.
A ver,
vamos a ser realistas, que cualquier medida que se haga se interpreta.
El problema,
antes se lo había comunicado también, pero nos habían dicho que como estaban pendientes de juicios, porque había... estaba la amenaza de un contencioso con la constructora, que en ese caso no podían tocar nada porque tenía que estar
porque se hagan fotos o que se hagan vídeos.
Los tribunales no han llegado a intervenir.
Bueno,
es decir, que no ha habido ningún tribunal que le haya dicho a la Junta de Andalucía, esa decisión que ha tomado usted se queda en suspenso hasta que yo dicte sentencia. No. Eso no ha pasado porque no han llegado a los tribunales finalmente.
Al final no, porque al final están haciendo lo de manera...
Por tanto, podría haberle dado esa orden la Junta de Andalucía, y yo digo, es de la Junta de Andalucía de quien tenía que haber partido esa orden. Hubiera venido muy ayudada por un impulso desde el ayuntamiento.
Sí, el impulso se le ha dicho en varias ocasiones,
claro.
En la reunión de coordinación, en los foros donde se toma acta de las reuniones. Mire ustedes, señores, quiten eso de ahí. No han reaccionado.
Por escrito.
Lo que ustedes están planteando...
Mario, no por escrito.
No, lo que ustedes están planteando es un requerimiento por parte del ayuntamiento. O sea, un nuevo conflicto en un caldo de cultivo que con todo respeto al mundo no es el más idóneo. Bueno, no estamos discutiendo por temas de calado como el metro civil, y vamos a emprender un contencioso con ellos por esto.
Sí, Elvira,
seguramente se habrá dicho también por escrito.
Ya, pero perdone, señora, discúlpeme. Yo cuando hablo con una autoridad municipal, lo que pido es rigor. Yo creo que no me sirve. Tiene que, o el documento está o no está.
No, por eso, que yo desde que creo recordar que no le hemos enviado ese escrito. Pero con anterioridad no lo puedo asegurar porque no tengo esa información ahora
Elvira,
mismo.
Elvira.
Y lo que sí le puedo decir es que ante las peticiones en las reuniones de ese tema, se nos había comunicado que ante el posible contencioso, el posible problema entre la constructora, pues que no era conveniente tocar nada.
Nosotros la pasada semana, el jueves o el viernes, contactamos con usted para invitarla al programa.
¿Ah, no?
Sí, le llamamos a usted por teléfono para decirle que queríamos que interviniera en la tapadera, ¿se acuerda?
No, a mí no,
¿Perdona?
¿Que con usted no habló la jefa de informativos de la COPE de Málaga?
No, perdón.
Por favor, no me podéis estar hablando por los auriculares a la vez que escucho a la invitada. ¿Usted no habló con la jefa de informativos de la COPE de Málaga y usted, a su vez, le pasó con la jefa del departamento?
Ah, no, pero eso fue el viernes.
Bien, esto le estoy diciendo.
El viernes por la mañana, pero creía que era para entrar en el programa.
No.
El viernes por la mañana.
Eso
sí.
Es, Elvira. Tenemos que hablar tú y yo, Mario, ¿eh? Elvira, el viernes por la mañana se le llamó para invitarla a participar en el programa. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Bien.
Bueno, me lo mandó por WhatsApp.
Además se lo mandó por WhatsApp.
O sea, no me lo dijo verbalmente. Me lo dijo por la tarde o por el fin de semana por WhatsApp.
Vale. Y yo digo, entre el viernes y esta tarde hubiera sido razonable que usted se hubiera repasado este asunto. Porque, claro, la pregunta es evidente. ¿El ayuntamiento ha mandado por escrito alguna notificación advirtiendo del problema de movilidad en esa zona de tal? Usted dice, yo creo que no. Hombre, yo creo que usted ha tenido tiempo para repasarse la documentación antes de atenderme.
Esa obra es necesaria terminarla. Esa obra hace falta terminarla. Para que termine, para que el metro llegue a Tarazana, hay que hacer el tramo previo. Y esa obra es necesario terminarla. Entonces, mover todo ese material que está ahí es cuestión de quitarlo para volverlo a poner. Entonces, tampoco es una cosa que realmente sea una prioridad para mí.
Doña Elvira, mire, es que estamos hablando de que el material acopiado en esa zona lleva años. Y si es un problema de que la empresa constructora tiene que quitar y poner en pos de la movilidad de la ciudad, está justificado.
También.
Correcto.
Sí.
Muy bien. Elvira, gracias por atenderme. Sí.
Vale.
Perdón, no quería...
Una cosilla que había escuchado justo antes de que me preguntara y de eso.
Dígame.
El tema del pago de la construcción, quería aclarar que a Sevilla, a los pueblos, a Dos Hermanas, a Mairena, se le ha eximido del pago el porcentaje de obras que tienen que pagar de la construcción en virtud del convenio que llegó la Junta con la Administración del Estado y se le ha eximido de pagar nada. O sea, son los 40 millones que están actualmente reclamándole al ayuntamiento, se le ha eximido completamente de pagarlo a esa administración.
Perfecto. Pues muchísimas gracias por esa aportación que aclara efectivamente mucho sobre el asunto que estamos hablando. Gracias, señora. Muy buenas tardes.
Adiós.
Elvira Maeso, ¿qué antecedentes profesionales tiene esta concejala, Mario?
Pues precisamente es profesora experta en movilidad, de ahí que el alcalde la fichara para llevar todos los temas de movilidad de la ciudad. Un ingeniero de la Universidad de Málaga.
Juan Casa, tener en el centro de la ciudad, frente al Corte Inglés, uno de los nudos de tráfico más potentes de la ciudad, un almacén de acopio de obra que durante años no ha servido para ninguna obra, porque lo que hay es un litigio entre una institución y una empresa privada, ¿de verdad que los servicios jurídicos del ayuntamiento no podían haber aportado alguna medida cautelar para levantar esa especie de campamento de hierros que se ha puesto ahí y que no se ha evitado durante este tiempo?
Sin duda, y además lo que comentabas, ¿no?, de que sea estéticamente más bonito. Pero yo le voy a echar un capote a Elvira, porque esto se resume muy fácil.
Échele la fábrica de capotes, ya, a ser posible. Está la fábrica de capotes.
A un capote. Mire, esto se resume con que es un despropósito de la Junta de Andalucía. Un sobrecoste de 70 millones de euros. 70 millones de euros. Vecinos castigados. Comercios cerrados. La propia Junta de Andalucía cerró la oficina del metro, que tenía un director. Es decir, han dinamitado todos los puentes de interlocución para solucionar todos estos problemas.
Señor Casa, no sé si abuso...
Perdón, 70 no, será 500 millones de sobrecoste.
No, de este tramo. De este,
ah, bueno,
tramo,
ha cogido este tramo, vale.
No, usted no podría...
Eran 400, no 500, Mario.
Usted, yo creo que 500, pero bueno.
Dada la capacidad de influencia que tiene en este momento por la representación que tiene Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, ¿no puede instar con algún documento a que quede por escrito ese impulso del Ayuntamiento a la idea de que se tome alguna medida cautelar mientras se resuelve el conflicto que hay, ya no digo para poner maceta o para poner eso un poco más bonito, sino sencillamente que se pueda levantar ese campamento de hierros que hay en el centro?
Nosotros lo hacemos con mociones, pero permítame decir que ese es un trabajo del equipo de gobierno, que para eso gobierna. Si lo tuviera que hacer yo, pues gobernaría Ciudadanos y no el Partido Popular.
Mario, ¿es posible que ese documento se pueda redactar y enviar? ¿O yo estoy siendo muy osado al pedir esto públicamente?
Yo lo he dicho antes. Mira, estamos en una situación de, vamos a decirlo muy finamente, de poco entendimiento, ¿vale? Si no quieres decir que es una gresca permanente. Hay un gran problema con la diferencia de trazado al civil. Hemos roto las negociaciones hasta que se nos mande la cuenta de explotación, entre otras cosas. Yo, sinceramente, creo que no es el momento para ponernos a seguir echando leña.
O sea, que nos sigamos jodiendo con el tráfico frente al Corte Inglés, porque como ustedes están enfadados con la Junta, que paguemos nosotros los atascos y los follones
de tráfico. Lo que estoy hablando de que hay prioridades, y evidentemente la prioridad ahora mismo es ver la viabilidad del metro completo en la ciudad de Málaga. Ya habrá tiempo de ver detalles, pero ahora mismo estamos en lo más importante. A día de hoy el metro no es viable.
Pero Mario, ustedes tienen un equipo como para trabajar con todo. O sea, usted lo que no puede venir aquí es decir que un equipo de gobierno tiene que limitar sus funciones. ¿Qué pasa? ¿Que no tienen ustedes técnicos como para abordar todos los temas?
Los interlocutores son los mismos, Juan. Los mismos.
Lo importante con lo urgente. Y lo urgente es una cosa y lo importante es otra. Lo importante probablemente sea el metro en su globalidad, pero esto es urgente. Esa es la diferencia.
Hombre, es que con el tinglado de obras que tenemos en la Alameda principal habría un desahogo notabilísimo si por ahí se pudiera circular razonablemente bien. Es que es tan importante que estén los pivotes esos rojos y blancos y los hierros ahí porque afecta a la... Es que no es verdad. Es que eso está ahí porque hay un litigio entre Metro Málaga y la empresa constructora José Ortiz.
No lo hay. Si es que han acordado la resolución.
Porque siguen los hierros ahí.
Resumiendo, ¿cuál sería el papel del ayuntamiento? Pues mandar un requerimiento por parte de urbanismo, entiendo. Si no atienden a ese requerimiento, la ejecución subsidiaria parte del ayuntamiento y luego cobrárselo a la Junta.
Sería usted tan amable. ¿Podría usted activar eso como primer teniente alcalde de la ciudad?
Pero ya les anticipo que eso vendrá a más confrontación con la Junta de Andalucía.
Por favor,
eso es lo que vamos a tener.
Minuta comparado con el problema.
Bueno, si quieren, vean ustedes los titulares cuando hagamos eso.
Demuéstrelo en este programa. Haga ese escrito y demuestre que eso va a enfrentar aún más a la Junta con el ayuntamiento de la ciudad. Demuéstrelo aquí.
Eso está claro.
Demuéstremelo. Haga, por favor, el escrito y veamos cuál es la reacción de la Junta de Andalucía. ¿Le parece que probemos hacer esto?
Se mandará el requerimiento oficialmente.
Quedamos en el día de hoy, 7 de febrero. Yo le voy a llamar esta semana para saber ese escrito, qué día ha salido. Y a partir de ahí vamos a ver cuál es la reacción de la Junta de Andalucía. Diego, ¿te parece razonable?
Me parece muy razonable, sí.
Perfecto. Pues sí, por cierto, aclaro dos cosas. Lo de que el metro en el proyecto original llegaba hasta el PTA... En mi cuenta de Twitter, @arjonadolfo, es un hervidero. Todo el mundo está queriendo demostrar que eso está en el proyecto inicial y que había la línea hasta el PTA, como estudio, que hoy es
en
lunes.
2003, vamos, claramente. Pero totalmente.
Uno, y dos, quiero aclarar a un señor que me habla de los trabajadores de tal. Nosotros a los trabajadores de Limasa, por supuesto que los respetamos. Nosotros cuando estamos hablando aquí es de la posición del ayuntamiento, estamos hablando de la posición del comité de empresa. No hablamos de los trabajadores. No hablamos de los trabajadores de Limasa. Que quede eso muy claro, que tienen todos nuestros respetos y que somos perfectamente conscientes a lo que se dedican y el material con el que trabajan. También he de decir una cosa. Este es un estado y un país donde las oportunidades son iguales prácticamente para todos. Prácticamente para todos. Por tanto, al final, oiga, no hagamos como decía Pablo Iglesias, ¿por qué no ponemos a los celadores de los hospitales en el mismo nivel que a los médicos? Y le decía uno por Twitter, no te preocupes, el día que tengas una apendicitis te va a tratar un celador y no te va a tratar un médico, cuando hablamos de temas de salario. Pausa para la publicidad. Si piensan que los líos burocráticos se terminan aquí, que ya no hay más conflictos ni más problemas, agárrense con lo que les voy a contar ahora.
La tapadera. Con Adolfo Arjona.